Hoy seguimos conversando con Marcos Carnevale, director de la película No soy tu mami. Una comedia también tiene algún viso triste, hay algún momento en el que
no,
tenemos que bajar los cambios.
No, yo en general mis películas son dramedies, ¿viste? Son una mezcla de comedia y drama. Es una comedia romántica, básicamente. Yo soy muy italiano, entonces el componente emocional está en las películas. Pero no, triste no es. Te emocionás, te conmueve.
Yo estaba mirando hoy el tráiler de la película. Estaba pensando en tus películas anteriores y sos de paletas puras, ¿no? En la pantalla. Me gusta eso.
Sí, soy como las películas son como soy yo. Son muy, creo que bastante honestas, te digo. No soy efectista para nada y me gusta eso de paleta pura.
Sí, lo va a tomar.
El rojo,
sí,
rojo,
ya lo tomé. Sí, el rojo, rojo, el azul, azul. Sí, yo creo que antes en off estábamos hablando de la estética. Yo creo que el cine no tiene que dejar de ser cine. El cine es un cuadradito aspiracional donde la vida luce un poquito mejor de lo que es en la realidad, ¿viste? A mí el hiperrealismo se lo dejo a los noticieros y se lo dejo al cine documental, pero el cine creo que te muestra una vida un poquito mejor. Los apartamentos donde viven los personajes siempre son un poquito más grandes que la realidad, está mejor iluminado que la realidad.
Y el tipo labura de lo mismo que uno.
Y el tipo hace exactamente lo mismo que vos y sufre lo mismo. Hizo.
¿Y eso no te da miedo de estar en el filo de dejar de generar empatía? De que el espectador se reconozca, tal vez en ese apartamento gigante, y diga, pero eso ahí yo no me ubico.
No, pero no lo hago tan gigante como para que sienta eso. No, yo creo que todos nos vemos a sí mismo y a los demás con esa mirada aspiracional que yo te digo. Vos te pones esa campera y cuando te mirás al espejo te vas a ver mejor de lo que realmente te ves. Y cuando te haces la línea del ojo también, y cuando entras a tu departamento lo ves de un modo y si entra un desconocido lo va a ver de otro modo. Uno ve lo que quiere ver, uh-huh. Es así.
Lo que está necesitando ver.
Sí, también. Y lo que está necesitando ver, exactamente. No, mejoro un poquito la realidad, pero el contenido a veces lo pongo con menos pudor que en la realidad. De pronto los personajes dicen y se expresan y dicen cosas que quizás en la vida nos cuesta más decir. A lo mejor tengo que pasar por terapia antes de poder hacer esa escena y decirle a tu mujer que, no sé, no sos tan feliz o lo que sea.
Viste que todo hablábamos de estrategia hoy a la hora de criar hijos, ¿verdad? A la hora de formar personas, como bien se dice en tu película. Y estoy pensando en el fluir de las películas de Carnevale. ¿Cuán importante es mantener detrás de cámara también, o sea, cuando las cámaras se apagan y hay que preparar una escena, mantener ese tempo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? No solamente el tempo, sino el tono. Llevémoslo a una filarmónica todo esto.
Es,
¿no?
Que es eso.
Mantenerlo, porque no importa los días, no importan las horas, no importa, a veces los rodajes son agobiantes realmente.
Sí, claro.
Pero hay que mantener un tono, hay que mantener un tempo para que la película fluya realmente.
Pero ese es el trabajo del director. Yo filmo desde los 8 años. Yo arranqué en un pueblito muy chiquitito donde nací, en Córdoba, con una cámara de Super 8. Medio como que me formé sin tomar demasiada conciencia de lo que hacía, y creo que hoy sigo funcionando así. Yo, por ejemplo, mis rodajes son muy armónicos, yo no sé trabajar en el conflicto. Por ejemplo, hay ambientes más hostiles donde la gente está más crispada, a mí no me gusta. Yo estoy atento no solo a la figura que viene, que es un actor importante, sino al eléctrico, si no lo veo bien, o al utilero, o a quien sea. Y es como una gran orquesta, por eso está bien la imagen de la filarmónica, porque para mí es una gran orquesta donde todos, absolutamente todos, son importantes. Y yo de pronto filmo 6, 7 semanas u 8 a veces, todos los días, es muy agobiante, pero todos los días, como es el trabajo más lindo del mundo, el que me tocó hacer, voy feliz y mantengo ese tono o esa armonía para que la orquesta toque sin desafinar.
¿Y eso,
¿no?
te condiciona a elegir ciertos actores o actrices?
Eso te iba a preguntar.
Mira, conozco al 99% de los actores argentinos, les conozco sus personalidades. En general, me llevo bien con todos. Tengo fama de llevarme bien con los actores.
Pero tal vez entre ellos no tanto.
Sí, pero logro que se lleven bien. Tengo como un...
¿Buen maestro de escuela?
Sí, sí, no, me llevo...
¿No te quedas una vueltita por caso hoy de tarde?
Soy un domador de fieras, de verdad.
Me viene bárbaro. Che, me lo prestás, Marina. Media horita nada más.
Soy conocido por un domador de fieras de actores que tienen alguna famita de irascible o difíciles. Pero no, la verdad que, y figurones, ¿no? Me han tocado figurones importantes. No, amo los actores profundamente y me divierto mucho con ellos. Hago un trabajo de psicólogo grande, previo al rodaje, como con ellos, charlo.
Te vas de cama después de cada rodaje.
Sí, no, lo disfruto, no. He tenido algún que otra situación un poquito más tensa, donde he tenido que hacer un intervention en algún camarín, uh-huh. Pero no, en general no me pasa. Sé de otros directores que sí, pero quizás porque no logran esa empatía o hacerlo sentir seguro. El actor tiene un lugar muy difícil, es un lugar muy expuesto, donde el eléctrico, por ejemplo, no lo tiene. El actor, si no confía en el director y está tomando una mala decisión el director, después el que queda expuesto es el actor. Exacto. Y van a decir qué mal está Oscar Martínez en tal película. Y en realidad es una conjunción de todo. No, yo me llevo bien, los quiero, me gustan.
Eso es importante, lo hablábamos hoy de mañana. Cuán importante es que eso que decís, ¿no? Amo a los actores, porque me imagino que eso viene de cuando vos eras chico y de pronto verías a otros actores en películas y todo lo demás.
Eso fue genial, claro, ¿no? Porque yo nací en ese pueblito, iba al cine, como el Totó de Cinema Paradiso, y veía a todos los actores argentinos famosos de ese momento, con el sueño de algún día poder hacer cine. Y tuve la fortuna de dirigir actores que yo veía en ese cine cuando tenía 7, 8, 9, 10 años.
Te pellizcabas.
Claro, viste, de pronto tenía a Norma Leandro delante, a Graciela Borges, tenía, qué sé yo, a Susana Jiménez, tenía a China. Eso fue un privilegio muy grande.
¿Cómo es tu timing personal para generar los productos? ¿Es un año uno, dos al año? ¿Cómo haces?
Mira, como tu trabajo, ¿viste? Hacemos lo que se puede cuando se puede. No, siempre he tenido bastante trabajo. Ahora estoy en una etapa de bastante trabajo, donde estoy haciendo casi dos películas por año. Es mucho. Y a veces me echo, yo soy director de contenidos de Polka también, entonces sí, también hago esa tarea. Y a veces me echo una obrita de teatro también, cuando me queda. Pero ya te digo, mi hobby también es esto.
Exacto.
No hay lugar donde yo no sea más feliz que escribiendo o dirigiendo o
¿y
produciendo
siempre hay historias
algo?
¿O a veces hay que sentarse mucho a pensar, bueno, hoy esta vez de qué va?
En la tele quizás pasa eso a veces, pero en el cine no, es como que las historias que voy a filmar mañana ya tienen como 5 o 6 años de macerarlas, de pensarlas, de trabajo en avanzada, ¿viste? Uh-huh. Por ejemplo, tengo todo el año que viene ya diseñado.
Y me imagino que deberías tener amigos fuera de cine o familiares o vecinos que te acercarán historias.
Sí.
Esto es espectacular para claro, una tía, esto... ¿Qué haces con todo ese material?
No, me pasó algo muy, muy hermoso, que es una película que voy a hacer con Natalia Oreiro en septiembre del año que viene.
La uno, Natalia.
La number one, una grosa. De una espectadora de Piriápolis que me escribió después de ver Corazón de León.
Sí.
Y me dijo, necesito conocerte porque yo sé que detrás de esa película hay alguien que entiende la humanidad. Y entonces la cité en Polka y vino a verme a Polka y vino a verme una mujer extremadamente bella, pero con una dificultad en la cara, había tenido una enfermedad. La mitad de su rostro estaba afectada por un tumor y la otra mitad era una mujer preciosa. Y me dijo y me contó una historia que no voy a contar ahora porque es muy largo, pero una historia muy conmovedora. Y me dice, a lo mejor algún día podés hacer una película con esto. Y a mí me quedó dando vueltas y vueltas y vueltas durante años y seguí en contacto con ella hasta hacernos amigos. Y un día apareció esa oportunidad y entonces escribí el guión y es una película que voy a filmar en septiembre. Y esta mujer ya partió, falleció. Pero se enteró que yo iba a filmar la película y que íbamos a cumplir nuestro sueño y que Natalia, justamente Natalia, iba a ser de ella. Así que esas cosas te da el cine.
Maravilloso, realmente.
Volviendo a la empatía y cuando conectás.
Exacto. Eso es muy importante y muy valioso.
Así llegan las historias muchas veces, sí.
Qué bueno.
Marcos, un placer conversar contigo.
Igualmente, chicos.
Un gustazo. Bienvenido siempre al Uruguay.
Muchas gracias.
Jueves 25 se estrena en nuestro país No Soy Tu Mami. Vean el tráiler, lo pueden ver en YouTube, calculado, como para ir haciéndose una idea. Un peliculón, realmente.
Con actores de la hostia.
Pablo Echarri, Julieta Díaz.
Sebastián Wenreich.
La niña. Que la rompe, Camila. Era
¿quién
que
es? Sí,
Sofía.
Hermosa. Bien. Hermosa, 4 años, ya es una actriz.
No.
Es una pequeña Natalia Oreiro, una bomba así.
Atentos.
Atenti, ¿eh? Un gustazo, Marcos.
Igualmente, chicos.
Gracias.